¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Lili Luna
y Javier Benítez. Sin dudas, uno de los recursos literarios más utilizados en el día a día son las metáforas. Son figuras retóricas de pensamiento mediante las cuales una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o concepto diferentes, con los que lo representado guarda cierta relación de semejanza. Dicho esto, me animaría a decir que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido a su país en una gran piñata escupefuego, y mientras más la golpean los participantes del juego para ver qué echa, más fuego escupe la piñata y más fuerte le dan quienes danzan a su alrededor. No importa si son amigos o enemigos, porque el fuego que escupe los quema a todos por igual y cada vez les hace más daño, Lili.
Tal vez. Pero en este sentido, en los últimos tiempos, las diferencias que separan a Estados Unidos y la Unión Europea se han vuelto insalvables. Implementación de aranceles aduaneros, la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y el acuerdo climático de París. Por si fuera poco, las contradicciones se hicieron patentes durante la cumbre del G7 en Canadá, cuando Trump se negó a firmar la declaración final y, en cambio, emprendió una fuga fulminante, dejando tirados a sus contertulios, quienes creían que podrían torcerle el brazo en el cónclave.
En este sentido, esta semana, en una conferencia en el Instituto Real de Relaciones Internacionales Egmont en Bruselas, Natalie Tocci, asesora especial de la jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini, afirmó que las relaciones transatlánticas se edificaron durante más de la mitad del siglo pasado en la dependencia entre ambas partes, y si somos consecuentes con estas relaciones, es necesario cambiarlas, dijo.
Pero la politóloga italiana fue más allá. Estas relaciones me recuerdan las relaciones entre padres e hijos. A medida que el hijo crece y conoce la vida, es un periodo complicado para ambas partes, ya que las relaciones de dependencia se transforman en otro tipo de relaciones. Dicho de otra forma, Estados Unidos viene a ser ese hijo adolescente rebelde que se enfrenta a su papá, Europa.
Y la cosa no quedó ahí. También esta semana el portavoz del Ministerio de Comercio chino, Gao Feng, señaló que últimamente Estados Unidos ha comenzado nuevamente a amenazar con la imposición de aranceles a los productos chinos por un total de 50 mil millones de dólares y extendieron estas amenazas a otros estados y socios comerciales regionales. Este tipo de terrorismo psicológico en el comercio por medio del garrote de las tarifas arancelarias no se corresponde a las tendencias contemporáneas, lanzó durante un encuentro con la prensa. Estamos junto al economista José Luis Carretero Miramar. ¿Qué me dices de estos conceptos que vienen desde China y desde Europa hacia Estados Unidos con todo lo que está pasando, José?
Hombre, desde luego el tema de la adolescencia está muy bien traído, en el sentido de que al fin y al cabo lo que está haciendo Estados Unidos es romper toda una serie de dinámicas políticas y comerciales puestas en marcha desde la propia emergencia del propio Estado norteamericano. Estados Unidos en un primer momento, cuando conquista su independencia de Inglaterra, pues establece toda una serie de medidas proteccionistas que le permiten desarrollar su propia industria, que será la que posteriormente se expandirá por el globo cuando ya está desarrollada, cuando ya ha tenido un mercado propio, ajeno, eliminando la competencia exterior que le ha permitido pues un desarrollo industrial endógeno, etcétera, etcétera. Y es posteriormente, cuando ya ha conseguido ese mercado propio y ese desarrollo industrial, cuando, sobre todo en el marco de la Segunda Guerra Mundial y al hilo de la Primera y Segunda Guerra Mundiales, pues empieza su gran expansión a nivel global, a nivel comercial, que se hace fundamentalmente a expensas del propio Imperio Británico, que es el que va perdiendo terreno con ese camino, ¿no? Y la propia centralidad económica internacional de la Europa continental. En ese sentido, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pues llega a un pacto fundamental con las élites de la Europa Occidental para protegerlas fundamentalmente de la Unión Soviética, para protegerlas del bloque soviético, a cambio pues de una serie de operaciones, pues que podían ser, por ejemplo, el Plan Marshall y pues el desarrollo de la economía europea según las necesidades y funcionalidades que en ese momento tenía la propia economía norteamericana, es decir, como un gran mercado de venta de productos que le podía servir precisamente para dar salida al industrial que habían desarrollado alrededor de los norteamericanos. A raíz de ahí, desde esa Segunda Guerra Mundial, pues hay una estrecha ligazón profundamente establecida que tiene pues toda una serie de pilares, ¿no? Por un lado, ese pilar de apertura económica entre Estados Unidos y la Unión Europea, la conformación de la Unión Europea no tanto como un bloque o como un estado continente para Europa que pudiera representar una nueva potencia o una potencia que pudiera tener ansias de convertirse en hegemónica, sino como un aliado fiel de los Estados Unidos. Y por otro lado, otro pilar fundamental que es la constitución de la OTAN OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como elemento militar que daba precisamente carta de naturaleza de esa hegemonía norteamericana sobre el globo, sustentada además con el apoyo y con el acompañamiento de los países occidentales de Europa, ¿no? En ese sentido, esa gran alianza, que estaba establecida fundamentalmente desde el propio vínculo anglosajón entre Inglaterra y Estados Unidos, pero que abarcaba también al resto de países de la Europa Occidental, ya sea Francia, aunque tuvo sus resistencias después de la Segunda Guerra Mundial, representadas por De Gaulle, etcétera, ya sea también Alemania, pues lo cierto es que esa gran alianza es lo que parece que empieza a estar en cuestión. Esa alianza ha sido fundamental, ha representado el pilar fundamental o la columna vertebral del poder de Occidente sobre el conjunto del globo en los últimos 50, 100 años, y esa alianza es lo que parece ser que está ahora hasta cierto punto en cuestión. En ese sentido, Estados Unidos está actuando de una manera ciertamente responsable en el sentido de que está rompiendo una serie de políticas que le han llevado a ser lo que es y que le han llevado a ser lo que es durante mucho tiempo, ¿no? En ese sentido, tanto la guerra comercial que puede iniciarse o que se ha iniciado con la Unión Europea, como toda otra serie de medidas que implican también pues una cierta ruptura de esa alianza finisecular o de esa alianza que tiene ya prácticamente más de un siglo, pues son una serie de medidas que implican necesariamente que el gran gigante norteamericano, en un momento en el que está frente a una situación en el globo que es cada vez más multipolar, es decir, que existen toda una serie de poderes emergentes que le plantan cara, pues digamos que vuelve sobre sí mismo, decide volver sobre sí mismo, sobre sus propias necesidades e intereses, y se olvida de esa gran alianza que tenía establecida desde hace décadas con la Unión Europea.
Ya que estamos en tema, las discrepancias comerciales con Estados Unidos están empujando a China y a la Unión Europea a buscar más oportunidades para cooperar. El primer ministro chino Li Keqiang va a aprovechar la ocasión para ofrecer su país como socio a la hora de contrarrestar el proteccionismo estadounidense.
China pretende presentar una acción conjunta con la Unión Europea ante la Organización Mundial de Comercio contra Estados Unidos. Sin embargo, el bloque europeo ha rechazado la idea de aliarse con Pekín contra Washington, según han explicado 5 altos cargos comunitarios a la agencia Reuters, de cara a la cumbre que tendrá lugar los próximos días 16 y 17 de julio en Pekín.
En este sentido, el experto ruso Yuri Rubinsky, del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, valoró que la agudización del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Europea pone a los europeos ante la difícil tarea de proteger sus intereses. Están pensando con quién será más oportuno ponerse de acuerdo sobre las reglas de juego comerciales, con Pekín o con Washington.
Según él, China no tiene motivo para sembrar discordia en la Unión Europea, ya que la Unión es su mayor socio comercial y también la meta final de la entera iniciativa de la nueva ruta de la seda. Mientras, el Ministerio de Comercio de China instó a la comunidad internacional a aunar esfuerzos contra el proteccionismo de Estados Unidos. Su portavoz Gao Feng sentenció que China no agachará su cabeza ante las amenazas y el chantaje, e igualmente será inconmovible su decisión de defender el libre comercio y los mecanismos internacionales del comercio internacional. ¿Qué puedes decirnos de esto, José?
Claro, aquí el problema fundamental es qué va a hacer la Unión Europea en torno a todo esto. O sea, la Unión Europea, como decíamos, su propio nacimiento está muy vinculado con los intereses del gigante norteamericano, está muy vinculado con la lucha contra otros poderes emergentes que en esos momentos eran la Unión Soviética y el bloque socialista, etcétera, etcétera. Entonces, la Unión Europea ha crecido y se ha desarrollado en las últimas décadas, incluso desde su propio nacimiento, como un aliado fiel de los norteamericanos. El problema ahora es un poco como lo decía el experto ruso que tú has mencionado anteriormente, es decir, saber qué va a hacer ahora la Unión Europea y qué va a aprender a hacer, porque el problema fundamental ya no es tanto qué va a hacer, sino qué sería capaz de aprender la Unión Europea en este camino, qué sería capaz de desarrollar, porque obviamente su alianza fundamental, el eje principal de su política, tanto económica como militar, como de todo tipo, incluso cultural, está fallando hasta cierto punto, pero de una manera cada vez más acusada, tiene que encontrar nuevos aliados. Y en ese camino pues tiene pues una serie de limitaciones. Su sociedad es una sociedad muy imbricada con la sociedad norteamericana, su ejército es un ejército muy imbricado con el ejército norteamericano y su economía es una economía muy imbricada con la economía norteamericana. En ese sentido, la búsqueda de nuevos aliados que pudieran ser China o la búsqueda de relaciones de buena vecindad con otros vecinos cercanos como pudieran ser Rusia, como pudieran ser Irán, pues es una búsqueda complicada porque al fin y al cabo gran parte de la identidad sociopolítica europea en estos momentos ha sido constituida sobre la imagen de esos países como enemigos y como muy diferenciados desde el punto de vista social y económico, ¿no? China tiene una imagen en el Europa como una especie de gran centro, digamos, de producción, pero al mismo tiempo también como un país enormemente autoritario donde no existe ningún tipo de contradicción política entre las élites y donde es una especie de enorme dictadura sin ningún tipo de matización en torno a todo eso. Y eso implica las dificultades que puede tener la propia élite europea para encontrar o para visualizar una manera de construir relaciones más constructivas con este tipo de poderes emergentes. Claro, el ejército, por otro lado, está totalmente imbricado con el norteamericano, es un ejército dependiente en el seno de la OTAN, incluso cuando en este último año se ha producido también pues todo un desarrollo ulterior de la industria de defensa y del área de la defensa de la Unión Europea, tratando de buscar una cierta independencia, pero sin encontrarla. Y cuando económicamente pues decíamos que hay unas relaciones y unas articulaciones con la economía norteamericana enormes que están imbricadas, por ejemplo, la industria automovilística alemana, una de las industrias estratégicas y fundamentales de la propia Unión Europea y de Alemania, ¿no? Entonces, en este sentido, va a haber dificultades para que Europa empiece a variar sus líneas estratégicas de alianza. Pero yo creo que es una cosa que va a tener que plantearse más pronto que tarde.
Y el mundo sigue girando y la guerra comercial está a punto de caramelo. Este 6 de julio, Washington va a grabar mercancía china estimada en 34 mil millones de dólares, con aranceles del 25%. Mientras tanto, las autoridades comerciales de Estados Unidos analizan aplicar tasas sobre otras mercaderías por un valor de 16 mil millones. Pero China no se queda quieta. Es más, a causa de la diferencia horaria, quien en este caso impone primero los aranceles es Pekín. Los aranceles chinos a productos estadounidenses, también por valor de 34 mil millones de dólares, entran en vigor a medianoche del 6 de julio, hora de Pekín. La diferencia horaria de 12 horas sitúa a Pekín por delante a la hora de aplicarlos.
En este contexto, el FMI rebajó su pronóstico para Alemania en 2018 por la amenaza del proteccionismo y un Brexit duro. Merkel advirtió sobre una guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, mientras Rusia abre la puerta al diálogo con los 28 para implementar la iniciativa de una gran cooperación euroasiática, mientras una veintena de países, entre ellos Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, China y Japón, confirmaron su participación en el Foro Económico Oriental que se celebrará en Vladivostok entre el 11 y el 13 de septiembre. ¿Cómo irán derivando todas estas cosas, José?
Claro, se está construyendo un gran eje fundamental económico e incluso político que está convirtiéndose en la columna vertebral del gran continente euroasiático. En ese sentido, ese cinturón de la Ruta de la Seda, que además conecta el Asia Central con China, con Rusia, y que pretende conectar también Europa, es un gran eje fundamental a nivel económico que puede representar uno de los ejes fundamentales de construcción de infraestructuras, de desarrollo económico, de rutas comerciales, etcétera, etcétera, para el próximo siglo. Entonces, en ese sentido, Europa, que se ha convertido en el extremo de esa gran ruta de la seda, con ese tren que llegaba directamente desde China a Madrid, atravesando toda Asia Central y toda Rusia, es un elemento que no puede perder, es un elemento que realmente resulta cada vez más importante y más interesante para la propia élite europea el estar dentro de eso. Más teniendo en cuenta además pues la dependencia energética de gran parte de los países de Europa con respecto a Rusia en relación con los oleoductos como el Nord Stream 2, etcétera, que no era un ducto que los norteamericanos querían que se construyese, incluso han establecido sanciones para las empresas que han trabajado ahí, pero que al fin y al cabo los alemanes han permitido su construcción, ¿no? Yo creo que la gran alianza histórica de Europa ha sido Estados Unidos y ha sido esa relación con lo que podríamos llamar o con lo que desde ciertas visiones geopolíticas se conoce como las potencias del mar, las grandes potencias anglosajonas que han controlado los mares y que en torno a eso han ido construyendo la globalización económica en un momento determinado. Sin embargo, esas grandes potencias han visto la emergencia de nuevos poderes, la emergencia de nuevas áreas económicas y quieren volver a una situación de proteccionismo, una situación de enfrentamiento que les permita mantener su poder, que es cada vez más menguante. Europa, cogida entre esos dos nuevos bloques, entre ese bloque emergente que construye en Eurasia esa gran ruta de la seda y entre el bloque anglosajón que busca, digamos, ese proteccionismo y esa dinámica de ruptura de la globalización que está permitiendo emerger a los nuevos actores, pues va a tener que decidir abiertamente y parece ser que no siquiera va a decidir ella, es decir, que van a decidir por ella. Estados Unidos ha decidido ya por ella y no le va a dejar más remedio, no le va a dejar más salida que iniciar ese proceso de construcción euroasiática, que al fin y al cabo es un proceso que le llevaría a un tipo de relación mucho más racional con sus vecinos inmediatos y que le llevaría también probablemente a un proceso de construcción económica, a un proceso de desarrollo económico mucho más endógeno, mucho más centrado en algo que es absolutamente necesario, que es la independencia también de Europa como potencia emergente, en cierta manera. O sea, no es tanto una potencia emergente a nivel histórico, pero sí es una potencia emergente en el sentido de que es una potencia que no es la gran potencia hegemónica estadounidense, pero que tiene que buscar su propia vía para solventar su propia soberanía.
Entre tanto, este jueves el Consejo Europeo ratificó la decisión de prolongar por 6 meses más las sanciones económicas contra Rusia hasta el 31 de enero de 2019.
Al respecto, la portavoz del Ministerio Ruso de Exteriores, María Zakharova, lamentó que al prolongar las sanciones antirrusas, la Unión Europea haya vuelto a perder la oportunidad de revisar su estrategia respecto a Rusia. Occidente persiste en su error de continuar en ese juego de rol entre la piñata y la ruleta rusa. Hasta aquí hemos llegado con esta edición del Contado. Quienes les hemos acompañado,
Lili Luna
y Javier Benítez. Hasta la próxima.